misma también investiga y revela. Y ha decidido con su equipo de investigaciones entrar en el mundo del gas propano, porque hay un tráfico ilegal del gas propano en el país. Son 2.5 millones de familias de estratos 1 y 2 que reciben el gas propano, que necesitan el gas propano día a día en sus casas. Y para darles datos, el gas propano en cilindro se comercializa en 31 de los 32 departamentos del país. Y en todas estas regiones hay un negocio ilegal alrededor de la comercialización de este combustible. Por lo menos esa es la pregunta que nos hemos formulado. La unidad investigativa de la DFM pudo corroborar que en Antioquia las bandas delincuenciales y criminales reciben más ganancias por gas propano que por microtráfico. ¿Y cómo es esto? Pues esas son las grandes preguntas que hay que hacernos. Nancy Sáenz.
Hassan, 7:47 a.m. Luego de consultar varias fuentes en esta investigación, se pudo determinar que mientras los grupos criminales o los llamados combos reciben en promedio al año 144 mil millones de pesos por ventas de droga al menudeo, lo que se conoce como microtráfico, el gas licuado de petróleo o GLP les deja ganancias anuales cercanas a los 170 mil millones de pesos, es decir, casi 30 mil millones de pesos más, de en lo que se ha convertido en una entrada más rentable para los grupos delincuenciales sobre el tema del gas propano.
Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que ganan más por el tráfico de gas propano manejado de manera ilegal que por el microtráfico.
Es así, con una ventaja entre comillas, y es que lo enmascaran dentro de un tema de falsa legalidad.
Mire, Hassan Minasi, vea, acá es necesario aclararle a nuestros oyentes que muchas de las voces que aparecerán en este informe fueron distorsionadas. Incluso aquellas de los líderes de las bandas con quienes tuvimos contacto personal en Medellín. Durante todo este trabajo de reportería realizado en las comunas de la capital antioqueña, se recopiló información que pone en riesgo la vida de quienes apoyaron esta investigación. Escuchemos esta parte. Mire, los delincuentes amenazan, extorsionan y comercializan de forma irregular el combustible. Obligan a las empresas a venderlas más económico, pues, este gas propano, mientras cobran a sus usuarios precios que sobrepasan los costos legalmente autorizados. Hay quienes incluso lo llaman el nuevo oro líquido. Escuchemos.
Ellos ya lo llaman el oro líquido y no tienen problema. Yo tengo un montón de bodega de gas y a mí no me jode nadie, y desde que yo lo compré a la empresa, yo tengo mi factura. Si tenéis que vender bastante, distribuir bastante para generar pues buen dinero. En cambio, ¿sabes cómo está esto en estos momentos con el microtráfico, que a todo el mundo lo están atacando y le están cogiendo pues las ollas y todo eso? En cambio, el gas no, el gas es libre.
Pero no solo esto, valiéndose de artimañas, estas bandas hacen ver esta comercialización como si fuese legal, ya que logran que las empresas autorizadas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, o conocida también como la CREG, les vendan con factura. Claro está, todo bajo amenazas. A diferencia del microtráfico, no tienen que estar escondiendo su producto, ya que el gas propano es un servicio público domiciliario. Según Gasnova, 12 millones de personas en todo el país utilizan gas propano en 984 municipios.
Fíjese, Hassan, que esa ya es una cifra de lo que significa el gas propano en este país. Casi el total de los municipios utiliza gas propano. Se ha presentado una guerra entre los combos que delinquen en la capital antioqueña. Ninguno quiere que le toquen lo que han llamado su nueva minita de oro. Incluso hay disputas territoriales. Hay fronteras invisibles también en el tema del gas propano. Este testimonio lo confirma.
De todo lo que me gusta es el que más me duele a mí, el gas. Que me toquen los otros, pero ese que no me lo toquen, no. Eso da mucha plata. Me tocó porque la empresa nos atacó muy feo. Pegamos el gas en el gas, en el gas, en el gas. Bueno, entonces quitamos todas las pipetas, jugamos las tiendas y nosotros empezamos a reembarcar y a vendérselas. Y las empresas las sacaban de los barrios. Bueno, ustedes por acá no vuelven, si no van a atacar con nosotros, no vuelven tanto. Entonces nos mantenemos, le echamos de a 10, lo que sea y lo que podamos. Ahora te mantengo un mecánico, arreglo de motos, eso genera gastos. Tengo que pagar los mensajeros, hay que dar la liga que la vemos. Que lo ven como una mina de oro. Tengo una competencia en los paracos, pero los manes, los amigos míos, normal, no me dejan otra vez ni nada. Yo decía lo mío, yo lo de ellos.
Este líder de una de las zonas manifiesta que de todos los negocios que él tiene, ese es el que más le duele, que le toquen los otros, pero que ese no se lo toquen. Dicho por él mismo, da mucha plata y adicional confiesa que ha tenido a los paramilitares como competencia directa, pero que como eran amigos, cada uno hacía lo suyo. En las comunas ya saben quiénes son los pequeños capos de este negocio. Un habitante del sector nos lo dijo. Escuchemos.
Yo digo una cosa, que es que hasta donde nosotros pillamos la vaina, nosotros sabemos que hay un como un tal Heider, que también está con Marcelo, con Rube y ese man Benavides. Y el tal Heider es el encargado de cobrar el billete y de administrar pues todo, toda la vuelta, y es el que trabaja la zona. Y Benavides es el que maneja el centro de gas, donde es el mismo, donde tiene el mismo problema, donde lo están vendiendo, el que lo vende pues a la gente exageradamente caro, eso le suben pues el precio como al 1000 por 1000. Y no tiene más de uno, sino que la verdad es que nos tiene a todos aguantando hambre. Así se lo digo. Muchos de esos que se mueven en la vuelta son de la oficina de Envigado. Y le entraban al Leonardo Muñoz, al Moño Lucas, que de la cárcel sigue por allá mandando órdenes a todo el mundo. El hombre se le ata la vuelta, es una porquería.
Este último, José Leonardo Muñoz Martínez, alias Mono Douglas, considerado uno de los líderes de la llamada Oficina de Envigado, a pesar de estar preso, habría extendido sus redes para que jefes de las bandas en cada zona de Medellín coordinen el negocio ilegal del gas propano, al parecer con complicidad de las autoridades. Durante esta investigación, la FM en repetidas ocasiones pues nos recordaron que en la comuna, obviamente, como siempre, reina la ley del silencio. Al que denuncia, pues lo matan.
Cada comuna tiene su Odín y tiene alguien que lo represente, ¿eh? Son las bandas criminales. Y a cada sector le tiene que entrar su plaza. Por cilindro, 8,000 pesos, 14,000 pesos, la que llamamos 100 libras.
¿Usted cree que la oficina de Envigado forma parte de esta?
Claro, el principal, el que manda todo, está dentro de la cárcel y allá manda todo.
¿Qué pasa si yo no le obedezco a ellos?
No, pues aquí me dicen, como mínimo, hombre muerto. Esos señores, entre más bravos estén, se usa el descuartizamiento y nadie se atreve a denunciar públicamente un caso de estos, porque uno, como es sabedor, uno ve que agentes de la misma fuerza pública también participan de todo eso.
Uno de los que maneja el monopolio en un barrio popular afirmó que en su zona de dominio no permite competencia alguna, lo que le da la libertad de imponer el precio y obliga a los usuarios a pagarlo, pues él no compra gas. El que no tiene gas sencillamente no come, no cocina.
Al otro cerrar todo esto y nadie entra, ninguna moto entra en el domicilio, los carros ni nadie. ¿Quién va a vender a gente? Voy a decir una cosa, si a esta zona no puede entrar nadie a su casa, ¿qué tiene que hacer también la comunidad intercomunitaria? Es un negocio real, muy bueno.
Y es que varias de las personas que se han apropiado de este mercado le confesaron a la FM que resultó ser tan rentable que ya están dispuestos y pues para disputar otros territorios en donde operar. Sus intereses están puestos en conquistar nuevas zonas como la de los municipios de San Jerónimo, Urrao, Santa Fe de Antioquia, también las poblaciones que hacen parte del corredor vial que comunica Medellín con Bogotá, es decir, el oriente antioqueño como Doradal, Salgar, Villeta y Guaduas. La situación es tan buena para ellos, el negocio es tan rentable, que pretenden precisamente llegar a otros municipios y a otros departamentos.
Oiga, pero esto que ustedes están revelando, pues es sencillamente, eso es una estructura criminal. Eso no es nada distinto. Ahora, las autoridades, ¿qué dicen al respecto, Nancy?
La FM, Hassan, ha contactado al mayor general José Ángel Mendoza. Recordemos que él es el director de la Policía Antinarcóticos y es una de las personas que realmente conoce a profundidad este tema en el país, y aseguró que todo lo revelado en esta investigación de la FM está sucediendo y que ya la problemática está escalando dentro de la institución hasta la dirección general, desde donde trabajan para tomar medidas contundentes contra este nuevo negocio de las llamadas Bacrín.
Claro, buena parte de los procesos de investigación tenían que ver con la vinculación de la Odín, los Triana, los Chatas y hasta los Pacheli, que estaban allí vinculados a estos procesos criminales. Y detectamos que las bandas delincuenciales que participan de esta actividad criminal en el Valle de Aburrá, obligan a las mismas empresas distribuidoras a venderles a ellos el gas licuado de petróleo más barato, y luego ellos hacen esa distribución. Es una especie de actividad, por supuesto, de presión sobre las empresas para también ellos lograr una ganancia adicional fuera de la que obtienen con el reenvasado, que es altamente riesgoso en el proceso mismo porque no hay seguridad industrial alguna. Mencionan mencionan que Carlos Chata sería el, digamos, principal enlace de estas organizaciones delincuenciales con la llamada oficina. Y en algunos otros eventos se menciona que incluso él es el jefe de la oficina de Envigado luego de haber sacado del contexto criminal la institucionalidad a Sebastián, a Valenciano, y a quienes han estado ahí efectivamente en ese liderazgo criminal en el Valle de Aburrá.
Pues todo esto, si uno lo mira, Juan Pablo, se da cuenta que aquí hay es una estructura criminal monumental. Es que volvamos a las cifras, mire, las cifras nos dicen lo siguiente: 2.5 millones de familias de estratos 1 y 2, pues necesitan para vivir este gas.
Eso es lo peor, Hassan, que son estructuras criminales que afectan siempre a los más pobres.
A los más pobres. Y mire esta otra cifra, según Gasnova, 12 millones de personas en todo el país utilizan gas propano en 984 municipios. Imagínese lo que significa que le lleguen a usted no con el tema del microtráfico, sino que le empiecen a formar carteles del gas y le digan a usted, o usted paga lo que yo digo, o usted no come, su familia no tiene cómo comer.
Terrible,
pues,
terrible.
Para eso es importante hacer el análisis y hablar con los expertos. Saludamos a esta hora y qué gusto que esté con nosotros en la mesa de trabajo el doctor Camilo Gómez, quien es el director ejecutivo de Agrengas. Pues yo siempre lo veo como excomisionado. Siempre lo veré como excomisionado de paz. Que ahí no
hay
nada.
Nos sorprende.
Y el tema de él siempre es ese, porque entonces yo tengo la revista Semana aquí en mi escritorio y me dice, oiga, qué buena portada. La mesa vacía.
La mesa vacía.
Me recuerda la silla vacía
y
también.
Y apenas terminemos de hablar de esta gran investigación de la DFM, porque además hay que decirlo, es que el equipo investigativo de la DFM se metió allá. No, esto no son audios sacados por ahí. Se metieron, se infiltraron, fueron a esas comunas, hablaron con estas personas, pusieron en riesgo su vida tratando de investigar cómo se mueve este cartel del gas propano en el país. Valientes ellos que se metieron hasta allá, porque era importante conocer esta coyuntura. Doctor Camilo Gómez, impresionados estamos con las cifras.
Hassan, buenos días. Pues sí, yo aparte del ex sombrero de pasólogo, también tengo ahora la función de estar en el gremio del gas propano, junto con Gasnova. Somos los dos gremios que reunimos las empresas legales, las que damos la batalla para que a los más pobres les llegue el gas como corresponde, con medidas de seguridad, con cilindros adecuados, etcétera. Y las cifras son aterradoras. Como mencionaban acá, lo más grave de esto es que los más pobres siempre son los que más sufren.
Claro.
Las empresas legales, las empresas que están haciendo las cosas bien, son muchas también, y yo resalto eso, han hecho grandes inversiones. En Colombia hoy usamos lo que se llama un cilindro de marca, es decir, cilindros que cada empresa fabrica con un color distinto, marcados con su marca correspondiente, para que el usuario primero sepa que el gas que le venden es la cantidad que está comprando.
Claro.
El primer tema de ilegalidad es que le venden a la gente menos gas del que corresponde. De un cilindro sacan 2 o 3 cilindros y roban a los más pobres.
O sea, le dicen a una familia normal, por ejemplo, aquí hay una cantidad de gas, resulta que la pipeta, el cilindro de gas tiene mucho menos.
Sí, un cilindro que debería tener 15 kilos, por ejemplo, realmente tiene 10 kilos. Y es robándole la plata a los más pobres, que muchas veces solamente pueden usar el gas propano, que es el más antiguo de todos los gases en Colombia, y es como la historia, es el abuelo de todos los combustibles limpios en Colombia.
Claro, porque el resto también, y uno lo puede decir, en los estratos altos, el gas les llega a través ya de tubería, gas natural.
Claro.
Les llega a través de tubería, mientras que muchas familias tienen que comprar su pipeta de gas, su cilindro de gas.
Pero Hassan, mire que no solamente los estratos bajos, sino que en Medellín el 50% de la población tiene que cocinar con gas propano, porque la geografía de ellos no permite la conexión de
tubería.
Gas. Ponga la cometida. Ajá, no lo permite de gas natural.
Y porque el gas propano tiene 1000 propiedades adicionales que frente al gas natural son para los distintos usos mejores. Es decir, el gas propano sigue siendo una de las alternativas más importantes. Fíjese, en Colombia es absurdo que a estas alturas de nuestra historia 1.4 millones de hogares cocinen con leña. Eso no puede seguir pasando.
O sea, eso sigue pasando.
Planeación Nacional, en estudio con el Banco Mundial del año pasado, anunció 1.4 millones de hogares cocinan con leña.
Mario, Camilo, y como habíamos conversado con Camilo, hay unos estudios, por ejemplo, del Laboratorio de Pobreza de MIT, que demuestran que el mayor asesino de mujeres, óigame bien, entre 40 y 60 años de leña, por enfisema pulmonar. Por eso es tan importante poder tener, por ejemplo, sobre todo en zonas rurales, que solo llega el propano, tener gas propano de buena calidad. Porque no es solo un problema de economía, es un problema de salud.
Salud.
Más adelante vamos a entrar a fondo en ese tema de los cilindros y lo que está pasando con los llenaderos en todo el país, pero en este tema puntual de lo que ha significado un negocio para las bandas delincuenciales y las bandas criminales, ¿cómo ha afectado eso, doctor Camilo Gómez, a las empresas distribuidoras y a las empresas que se encargan legalmente de facilitarle el gas a los ciudadanos?
El impacto lo estamos calculando en cerca del 20% del mercado nacional de GLP, de gas propano. 20% es mucho. Es decir, 20% de ventas ilegales que están siendo mediante distintos mecanismos controlados por grupos organizados, como lo estamos viendo en esta investigación tan importante, gente que está poniendo en riesgo la seguridad de los hogares, porque quien vende gas ilegal, lo primero que hace es posiblemente cometer un atentado contra la vida de las personas. Un cilindro mal llenado, un cilindro sin medidas de seguridad, puede explotar y causa evidentemente la muerte. Vimos que hace poco explotó un cilindro, no tengo las causas claras, pero seguramente era un cilindro ilegal o con venta ilegal o con instalación inadecuada ilegal.
Una cosa por ese lado, ¿no? El tema de la seguridad, pero también las personas que están entrando a los hogares son delincuentes, o sea, son los mismos que extorsionan a las empresas y que después terminan yendo a la casa donde están los niños solos, instalando el gas y pues ahí siguiendo una cadena de criminalidad pues bastante grande.
Y de inseguridad.
Bajo una máscara de un producto legal como es el gas, pues están organizando un mercado ilegal, extorsionando a las empresas, impidiéndole a las empresas legales y seguras llegar a ciertas zonas de del país, no solo en Medellín, no vayamos muy lejos, aquí en Bogotá suceden cosas similares, y no solamente con factores o fenómenos como el microtráfico, sino otros que entiendo que la investigación ya...
Mire lo que me dicen aquí, Nancy, que nos lo escriben, porque es que nuestros oyentes, muchos o son víctimas o conocen el tema de fondo también, y nos dicen, con respecto a Medellín, mire, lo más impresionante es que todo este crimen se está haciendo sin tanta violencia. Uh-huh. La tasa de homicidios hoy en día es más baja, pero lo que sí está demostrando es la altísima corrupción. Es decir, aquí pareciera que las autoridades de alguna forma pues no le están poniendo el empeño, o sí lo están haciendo.
No, lo que pasa, Hassan, es que eso enmascarado en el tema de que lo consiguieron a través de la empresa porque los extorsionan, los amenazan, la empresa tiene que venderle a estos delincuentes y ellos después lo venden a cualquier precio y no dejan que otras personas pasen esa frontera invisible donde dominan su negocio. Entonces las autoridades dicen, pues si tiene el documento, hay otras cosas más graves, los homicidios, no sé, la venta de droga, otros temas más graves, y a este realmente yo creo que se hacen los de la vista gorda, es lo que ha sucedido.
Aquí yo tengo que confesar algo, y es que en el recorrido que se hizo por las comunas, en mínimo en tres oportunidades, vi uniformados de la policía afuera de los expendios ilegales. Uh-huh. Ahora, allá por temas de seguridad, uh-huh, sí. Pues porque obviamente allá nos requisaban y todo para poder ingresar, no podíamos llevar cámaras ni muchas otras cosas. Pero digo lo que yo vi personalmente. Uh-huh. Habían uniformados en la puerta de donde efectivamente estaban personas realizando esa tarea de manera ilegal.
Doctor Camilo Gómez. Pues es que hay casos como en Duitama. Es a la vista de todo el mundo hay circunstancias visiblemente legales. Yo sé que vamos a verlo ahora sobre ese punto, pero...
Tema, no me chivé en el tema de Duitama.
Pero vamos por partes entonces. Sí. ¿Cómo se mueve este tema de los cilindros, Nancy?
Vamos
es
a
decir,
hablar.
Porque pues sí, aquí sabemos que las personas lo que hacen es que compran estos cilindros. ¿Y qué es lo que pasa con esos cilindros?
Mire, los cilindros se han convertido, Hassan, en la pieza clave de toda esta cadena delincuencial. Es como por lo que están peleando siempre.
Una aclaración, ¿cómo funciona la cadena del negocio? El gas propano lo produce Ecopetrol en la refinería o directamente en el pozo de Cusiana. Uh-huh. Los mayoristas, los distribuidores mayoristas, lo adquieren, lo almacenan y lo distribuyen. Cada una de estas empresas, distribuidores minoristas, tiene que tener un cilindro fabricado bajo unos requerimientos técnicos especiales y con un color especial. Ahí es donde se empieza a romper la cadena, porque los cilindros se los empezaron a robar, los empezaron a secuestrar, empezaron
a... secuestro de cilindros.
Sí, empezaron a usar cilindros de un color llenados de una manera, de otra, empezaron a controlar el mercado ilegal de cilindros, y obviamente ahí se crea entonces una red criminal de distribución minorista absolutamente ilegal. Mientras que las grandes empresas hacen las grandes inversiones, estos señores pues se apropian de material ajeno.
Y tenemos los testimonios sobre ese tema, porque los delincuentes, como lo ha dicho el doctor Camilo Gómez, se han apropiado de los cilindros y amenazan a sus víctimas, y escuchemos pues cómo operan, así.
¿En qué momento me prestó un cilindro para yo venderlo? Si los quiere llevar, entonces tráigame 55 de colores y yo se los llevo a usted ya los suyos. Si usted me quita los cilindros hoy a mí, porque son suyos, lo admito, lléveselos. Y a usted mañana vuelve a entrar a esta misma hora. ¿Cómo vamos a coger el precio del gas para venirle a vender? Ya no le quiero comprar a usted. ¿Ya la cogió?
Ya la cogió. Si un distribuidor reclama sus cilindros, lo vetan en algunos lugares o le frenan la venta. Con solo mirar que en un camión distribuyen pipetas de diferentes colores, nos podemos dar cuenta que estamos frente a un hecho que viola la ley. La regulación señala que cada empresa legal tiene un color único que identifica sus cilindros. Estos nunca cambian de dueño, ya que a partir de 2007, con la ley 1151, el cilindro dejó de ser de propiedad del usuario y pasó a ser del distribuidor, por lo que no se permite ningún tipo de intercambio entre empresas. María Victoria Velázquez es representante de Gas Superior, empresa que abastece el occidente de Boyacá, y ella denunció que por no pagar el rescate de sus cilindros, los ha visto en el mercado pirata.
O sea, aquí lo que estamos viendo es que le roban los cilindros a las compañías, los obligan
a pagar rescate.
En algunos casos pagan rescate por esos cilindros, y en otros no los dejan entrar a las zonas de distribución.
Sí, si no entregan esos cilindros ya perdieron la posibilidad de entrar a esa zona de distribución. Se echan de enemigo al dueño de ese sector.
Se puede venir
con la policía a reclamar sus cilindros. Ah, bueno, eso lo puede hacer. Pero usted ya sabe que después no entra porque va a tener alguno que otro inconveniente.
Encontramos que en ese sector, todo lo que es Muso, Jípama, La Victoria, Otanche, Santa Bárbara de Borbur, las personas almacenan los cilindros y se apropian de ellos. Hemos llegado a viviendas donde hemos encontrado hasta 4 o 5 cilindros, y en el momento en que nosotros, a través de nuestro contrato de comodato, solicitamos la devolución, las personas lo único que nos solicitan es que tenemos que pagarles el cilindro, que tenemos que devolverles, no el depósito del contrato de comodato o lo que hayan dejado, sino que tenemos que cancelarle la suma entre 30,000 y 40,000 pesos para que nos regresen nuestros cilindros.
Escuchábamos a María Victoria Velázquez, de Gas Superior en Boyacá. Ella ha sido víctima de ese secuestro de cilindros, y los mismos usuarios se encargan de tener, de conservar esos cilindros, de no devolverlo a la empresa, y cobran 30,000 pesos para que entregárselo a la empresa. Si no le pagan esos 30,000, pues simplemente los van teniendo todo el tiempo hasta que tienen 4 o 5 y se los venden al mercado pirata.
Y extorsionan las familias, piden rescate de cilindros y ganan más dinero que con el microtráfico. Esto es increíble. Mire, Juan Pablo, este tema no solo ha estado en la mira de las autoridades, sino que ha llegado también a algunos congresistas. Y digo algunos porque, como siempre, son poquitos los que se han interesado por este tema. Saludamos a esta hora al senador por Nariño, del Partido Liberal, Guillermo García Realpe. Senador García Realpe, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en la FM.
Buenos días, Hassan. Felicitaciones a usted, a Nancy, por esa investigación.
No,
ese
pues
gran aporte al país.
Imagínese usted, senador.
El comercio ilegal de combustibles en Colombia, llámese contrabando o robo de combustibles o reenvase de combustibles, es igual o más grande en dimensión al narcotráfico y a la misma minería ilegal.
Pero es que mire, ahí es donde queríamos ir, senador. Es que la gran preocupación en el país, muchas veces hablamos de las bandas delincuenciales, de lo que significa toda esta red de crimen organizado. Y uno piensa entonces en el narcotráfico, piensa en la minería ilegal, piensa en la extorsión, en el secuestro, pero es que ahora tenemos carteles del gas propano que están extorsionando a las familias más vulnerables del país, los estratos 1 y 2, sin contar las pérdidas millonarias que le está significando a las empresas serias que sí se encargan de hacer inversión para repartir el tema del gas propano en el país. ¿Usted cuánto tiempo lleva pues adelantando también esas investigaciones en el sur del país?
Bueno, Hassan, nos hemos dedicado a estudiar el tema del GLP, el gas propano o gas licuado de petróleo, en el tema del uso del comercio legal, por supuesto, y nos hemos encontrado con estos temas de la ilegalidad. Además del tema de Medellín, de las comunas, de los barrios de Bogotá, el Pacífico colombiano, la costa pacífica, en Nariño, en Cauca, en Valle y en Chocó, por supuesto, existe un fenómeno igual manejado por las bandas criminales, de que ellos tienen monopolizado el comercio de los cilindros de gas GLP.
¿Se puede decir en este momento que hay interés en el Congreso de la República por parte de otros congresistas de mirar este tema desde un punto de control de debate político, es decir, de llevar esto a instancias que sean no solo de conocimiento público, sino de llamar a ministros y autoridades para saber cómo se está manejando este flagelo de los carteles del gas propano en el país?
Sí ha habido interés. En la Comisión Quinta del Senado hemos llevado a cabo varios debates, varias audiencias. Igualmente hemos llevado adelante debates en la plenaria del Senado. En el tema del uso de los subsidios, del consumo, del tema de los usuarios en nuestro país y del comercio legal. Pero, por supuesto, también hemos alertado al gobierno para que haga aplicación de las leyes, porque las leyes ya existen. Hay 10 o 12 leyes que tienen que ver con el control del comercio ilegal de los combustibles en Colombia, y también, por supuesto, el GLP. Nosotros mismos, en la iniciativa de gas propano vehicular que estamos tramitando con nuestra iniciativa, establecemos que el gas GLP tiene que tener el mismo régimen que el gas natural en el tema penal, porque hasta ahora no se ha regulado de manera específica ciertos asuntos del comercio ilegal del GLP.
Bueno, y esto iba avanzando, ¿y cuándo tendremos una conclusión, senador?
Bueno, nosotros aspiramos que este tema del gas propano vehicular salga al 16 de junio, y ahí tiene alguna regulación en el tema penal, porque también existe comercio ilegal en las redes domiciliarias del GLP, curiosamente también existe no solamente el comercio ilegal en cilindros, sino digamos que las redes son chuzadas en comercio ilegal por ciertos usuarios.
Sí, yo con un saludo al senador García Realpe, creo que coincido plenamente en que no es un problema de más leyes. Uh-huh. Aquí hay un montón de regulaciones que muchas veces...
Siempre tenemos las leyes, ¿no?
Claro,
las leyes están.
Es una decisión política de actuación directa de entidades como la Superintendencia de Servicios Públicos, que poco se le ve por ahí en estos temas. Yo, por ejemplo, llevo 4 meses pidiéndole una cita a la superintendente, y hasta ahora...
Y nada.
Y represento las empresas del sector. Y creo que el Ministerio de Minas, la Policía Nacional, la Fiscalía, no necesitan más leyes, ni más normas, ni más regulaciones. Necesitamos más normas de la CREG. Necesitamos es una actuación conjunta, sector privado, sector público, con decisión política para atacar fenómenos graves de ilegalidad como este.
Pues queríamos escucharlo esta mañana, senador Guillermo García Realpe. Muy importante pues que personas como usted en el Congreso estén poniéndole el pecho a estos temas, porque realmente las cifras son preocupantes. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en la FM.
Muchas gracias, Hassan.
Fíjese, Hassan, que el departamento donde más rota gas licuado de petróleo en cilindros es en Antioquia, donde se consume el 21% del GLP nacional. Sigue Nariño, como ya lo había señalado el senador Realpe, con un 9.5%, Valle del Cauca con el 7.6% y Cundinamarca con el 7.4%. A nivel nacional, Bogotá ocupa el quinto lugar con un consumo que representa el 5.5%. Y eso es importante porque uno pensaría que en la capital del país realmente ya se consume muy poco gas propano.
Y no,
5.5% a nivel nacional ocupa el quinto lugar.
Mire, y en estos departamentos y en muchas otras zonas del país la legalidad está presente. Contrario a lo que se podría pensar, como lo decía Nancy, pues en la capital del país eso es muy evidente. Quisimos comprobar qué es lo que está pasando en Bogotá. Y por eso Nancy Sáenz hizo un recorrido por la ciudad.
Oiga, usted con se fue, esto... Nancy, se Ajá. fue entonces a hacer todo el recorrido. ¿Cómo fue?
Hicimos un recorrido con nuestras fuentes, logramos encontrar y detectar algunos de los expendios ilegales y llenaderos ilegales. Como lo decía el doctor Camilo Gómez, los llenaderos funcionan a través de carrotanques que se parquean en un remoto parqueadero de la capital del país, en las afueras. Allá llegan los camiones ilegales con sus cilindros ilegales y los
rellenan lo que quieren,
lo rellenan
sin ningún tipo de seguridad y luego salen a venderlo.
Y además van vendiéndolos por los barrios sin ningún tipo tipo de problema, al precio que quieren. Y también vimos que en los barrios cerca a los colegios, a los hospitales, en zonas bastante urbanizadas donde están las familias y jardines infantiles, hay expendios ilegales donde tienen los cilindros acostados, donde viene un carrito con un pequeño tanque y los tanquean en cualquier momento del día y usted los puede pedir a domicilio.
En una zona poblada.
Poblada.
Y con una facilidad, Hassan, mire, si escuchamos lo que ella encontró en Bosa, nos podemos dar cuenta lo fácil que es.
Vecino, ¿cómo le vas? Estamos buscando gas. ¿A cómo está?
A 55.
¿A 55? ¿Y los pequeños?
¿Y ustedes los llevan hasta la casa o a la finca?
¿Sí sabe dónde es?
¿Y si necesito cilindro y gas, cuánto me lo vende?
Así vale a 85 mil, gas y cilindro.
¿Y esos grandes?
De 100, esto está a 120.
¿A qué horas tiene llenos para venir?
Para 11, 12. Camión, si aquí llega, pues si quieren de una vez los llevan.
Mire, esa grabación se hizo en uno de los tantos expendios ilegales que hay en el sector de Bosa, pero no solo en el sur funcionan, en la localidad de Engativá, en el barrio Las Ferias, también encontramos esto, como ella lo decía, al lado de las casas, de los colegios, de los hospitales, y pues la venta de gas que violan todas las normas de seguridad y ponen en riesgo.
Está 110, tiene 40, está 49.
¿Y ese chiquito para el asador?
18.
¿Ustedes a domicilio llevan?
Sí, ya la acabo. Ahí están de 20, de 10, de 40, de 100, de 100 allá. Sí, aquí está, eso es una empresa y está la otra.
¿Y para comprar el cilindro también con cilindro?
Claro, no, 20, cualquiera, de 100 o de 40.
¿20?
Cualquiera, cualquiera.
Estos son los llamados expendios que están ubicados dentro de los barrios. Doctor Camilo Gómez, ¿es legal que un expendio esté en esos lugares y que además en un mismo expendio vendan cilindros de 3 y 4 marcas?
Es legal que haya expendios, sí, de una sola marca, precisamente por la responsabilidad que implica. Cuando se llena un cilindro de manera inadecuada, pues el riesgo contra la vida de las personas es altísimo.
Claro.
No es simplemente la calidad del gas, es que conlleva un montón de responsabilidades que la no actuación de las autoridades frente a casos como estos, pues implica responsabilidad estatal inmediata desde el punto de vista legal, y eso es muy grave. Y obviamente, un expendio debería tener únicamente cilindros de una sola marca, pero ahí es donde se aprovechan a utilizar cilindros de las empresas legales para ser llenados ilegalmente y para mezclarlos entre sí y para hacer lo que hoy no se permite, que es un intercambio ilegal de cilindros.
¡Qué barbaridad, por Dios!
Hassan, ¿ustedes recuerdan el sonido de la campanita del gas por el barrio? ¿Recuerdan que eso pasaba?
De los camiones.
Sí, de los camiones.
Muy famoso. Bueno,
toda la vida.
Uno cree que eso ya desapareció. Fíjense que me fui al centro de la capital del país. Uh-huh. Y es muy común encontrar los camioncitos todavía con su campana. Cada día muchos camiones en pleno corazón de Bogotá. Camiones ilegales que se camuflan dentro de los camiones legales y venden el gas, suelen promocionarse con volantes y se movilizan en camiones que llevan cilindros de todos los colores. Venden la cantidad que necesite el usuario sin poner trabas.
Si queremos comprar el cilindro, si no lo tenemos.
Yo no entiendo. Los que necesite. Vale 85
llenos. ¿85 llenos?
De 100 vale 160 llenos.
¿Y usted está todos los días por acá?
Dime la casa por acá.
Eso evidencia que definitivamente Nancy no tuvo ningún tipo de problema para poderlo comprar.
Al contrario, lo que lo deja uno pensando es, desde el punto de vista de las autoridades, el control. Porque, por supuesto, esto es un negocio gigante, Angélica.
Iba sin cilindro y le vendían. Pero ¿qué pasaba si usted iba con otro cilindro de otro color, Nancy?
Pues fíjese que no pusieron ningún tipo de problema de venderme gas sin cilindro, con cilindro de otro color. No había nunca traba.
Es que tengo un cilindro, pero es que el que tenemos es naranja. ¿No importa el color? ¿Me lo recibe? ¿Y vale igual? ¿Y me da uno de cualquier color entonces o me da otro naranja? Pero después no tengo problema. ¿Ustedes siempre distribuyen por acá?
Bueno, no, ¿cómo le parece?
Esto es increíble, no hay control, no hay regulación, no hay nada.
Absolutamente.
No, hay regulación para las empresas legales que las
cuentan. Para ustedes sí, a ustedes llegan a tener un problema.
Mercado libre, ilegal pero libre.
Ilegal. O sea, esto no tiene ninguna medida de seguridad. Ninguna.
Es muy riesgoso para los usuarios porque los usuarios deberían comprar en los camiones con marcas visibles, con colores estándar, es decir, de un solo color, que saben y tienen la garantía de que son llenados en con medidas de seguridad, con controles de calidad y con el peso correcto de los cilindros. Mientras que un cilindro comprado a un distribuidor ilegal, pues no garantiza absolutamente nada.
Fíjese que encontramos algo realmente escandaloso en este trabajo de la unidad investigativa de la FM. Esto es una cadena y llegamos hasta el contacto de uno de los más grandes distribuidores piratas en Bogotá y en el centro del país. Tenemos una conversación en la que interviene el expendedor y un supuesto distribuidor en los municipios de Cundinamarca. Esta charla, que ustedes van a escuchar a continuación, pues prueba lo fácil que es conseguir en el mercado negro del gas propano quien recargue cilindros de contrabando. En este diálogo directo de los dos hombres, pues se ponen de acuerdo en el precio y en cantidad a recargar en cada pipeta.
¿Aló?
¿Giovanni?
Sí, señor.
Giovanni, ¿cómo me le va?
Bien, señor. ¿Pero con quién hablo?
Pedro Contreras le habla, mucho gusto. Hágame un favor, es que por ahí me tiraron un datico. ¿Usted me puede colaborar por ahí con el asunto de llenar unos cilindros de gas? Entonces...
Qué pena, yo en el momento no tengo gas, parcero.
¿Cuándo cree usted que podemos hablar como para que me haga ese cruce? Estoy parado.
Primero me gustaría conocerlo, parcero, que es que está muy berraco para vender a cualquiera, weón. ¿Sí? Parcero, yo la verdad, yo en ese sentido, paila. Ahí sí no.
Sí, yo le entiendo, pero venga.
¿Usted dónde tiene el depósito? ¿Qué carro tiene o qué?
Pues yo tengo, es un camión, ¿sí me entiende? Es un camión pequeñito. Yo tengo son 50 nomás. Pero entonces, sí, como le digo, estoy varado porque no los he podido llenar.
¿Y dónde tiene los cilindros?
En Fusa. Yo vendo por ahí, por las veredas. Yo por ahí me echo, por ahí me rebusco por ahí con la gente.
No, Pedro, yo guardo su número y yo cuando baje para Fusa, pues paso y le cargo.
Bueno, digamos que usted me haga ese favor y eso. ¿Y usted en cuánto me podría cargar esos cilindros? Como para yo tener también una base.
Pues está, el galón está a 3.850.
¿Cuánto puede valer o cuánto cree usted?
Pues ya le hago la cuenta. ¿Cuánto le he hecho? ¿Cuánto galones le he hecho?
Ah, yo le he hecho, pues esos son de 8, pero yo les he hecho 6, ¿sí me entiende?
No, pues eso saldría 23.000 pesos.
¿Cómo escuchan esta grabación, esta conversación que logró la unidad investigativa de la FM?
Ahora, cuando uno ve este negocio, doctor Camilo Gómez, en la perspectiva, después de escuchar todos estos testimonios, después de que el equipo de investigaciones va y se mete hasta en la olla, mejor dicho, de donde reparten el gas, ¿qué piensan ustedes del sector?
Hemos puesto ante las autoridades todas nuestras preocupaciones frente al Ministerio, la Comisión de Regulación, el mismo Ecopetrol, el Ministerio de Ambiente también, porque finalmente las empresas han hecho inversiones grandísimas.
Multimillonarias.
Multimillonarias desde el 2008 para acá, para que el sector fuera formal. Y no se controla la informalidad ni la ilegalidad, por una parte. Por otra parte, las autoridades, yo no me explico, llenaderos en las narices de las autoridades. Entrando de Duitama me mandaron las fotos de un llenadero gigantesco, a la vista de todo el mundo. Le han avisado a las autoridades.
Y ahí saben todos que está.
Y ahí saben que opera.
Y no pasa nada.
Yo le quiero decir sobre ese tema, doctor Camilo Gómez, que como vamos a tener un especial multimedia en nuestra página, que pocos minutos va a estar arriba, ahí tenemos las fotos de ese llenadero.
Ahí pueden entrar a la página de la FM.com y ahí van a ver toda esta denuncia que hizo el equipo de investigaciones de la FM, publicada con las cifras, las imágenes y todo lo demás.
Tenemos las fotos y los videos de cómo se trabaja en esos llenaderos ilegales.
Mire, importante también conocer aquí, Nancy, pues, ¿qué dicen desde la CREC?
Sí.
Que digamos, aquí hay un tema de regulación. Saludemos también a esta hora al doctor Mauricio Gómez, quien es experto comisionado de la CREC. Doctor Gómez, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en la FM.
Buenos días, ¿cómo les va? Un saludo a todos ustedes.
Muy bien, pues mire, aquí revelando toda esta investigación que hizo el equipo de la FM, el equipo de investigaciones, muy preocupados con lo que significa este cartel ilegal del gas propano. Desde la CREC, ¿cómo lo ven ustedes?
Pues miren, nosotros compartimos la preocupación del sector. Hemos estado muy juiciosos haciendo visitas de campo, enterándonos bien de cómo está funcionando esto, y hemos empezado ya a tomar medidas para que esto disminuya o por lo menos deje de ser buen negocio para estos grupos ilegales. Le explico un poco las medidas que hemos tomado. Para que haya alguien que pueda tomar un cilindro y llenarlo, es porque necesita dos cosas. Primero, tener con qué llenarlo, es decir, el GLP, y segundo, tener el cilindro. El cilindro lo está teniendo de manera digamos, irregular, aprovechándose de la inversión que empresas juiciosas han hecho. Y el gas, digamos, en este momento las reglas de juego permiten que cualquiera que se inscriba de manera legal como un distribuidor pueda comprarlo a quienes lo producen, que pues en el país básicamente es Ecopetrol y otros, y pues de esta manera se hacen el producto que usan para llenar ilegalmente los cilindros que pues que nutren esta actividad que ustedes están haciendo hoy.
Doctor Gómez, aquí estamos también con el doctor Camilo Gómez, quien es
el
director ejecutivo de Agrengas, usted muy bien lo conoce, pero uno se pregunta lo siguiente. Ustedes desde la CREC, por supuesto, nos están diciendo, mire, hemos tomado unas medidas de fondo, sin embargo, está la sensación de que no basta. Es decir, aquí habría que preguntarse, ¿se necesita entonces, no es un tema de regulación, sino de eficacia a la hora de entrar a controlar y de combatir estas bandas criminales?
Mire, definitivamente este es un tema que hay que abordarse desde varios puntos de vista. Uno es desde la regulación, en el cual nosotros estamos trabajando de manera juiciosa, pero también se necesita un compromiso por parte de las autoridades que hacen vigilancia y control. Ahora, en el caso del GLP, dada la movilidad de los activos, es decir, los cilindros, es muy difícil hacerles una trazabilidad, y dada la naturaleza misma pues del producto que ellos están vendiendo, pues se hace... se vuelve un reto muy grande poder hacer una vigilancia y un control efectivo. Por eso nosotros, y déjeme le termino la explicación que le dejé un poquito coja hace un segundo, estamos tomando medidas como que no cualquiera pueda comprar el GLP a los productores. Mire, las cifras que ustedes están revelando más o menos indican que aproximadamente el 20% del GLP que se comercializa en el país se hace de manera ilegal. Cuando usted mira quién vende el GLP, aproximadamente el 90% es vendido por Ecopetrol, 7% es vendido por una empresa que se llama Tellegas, y el otro 3% es por otros productores pequeños. Si nosotros logramos controlar a quién le está vendiendo los productores, su producto, Ecopetrol, a quién le vende el GLP, Tellegas, a quién le vende el GLP y los otros también, pues digamos que estaríamos cortando de alguna manera el problema.
Pero en acciones concretas, ¿ustedes han hecho algo para que ese listado y ese control se pueda llevar a cabo, doctor Mauricio Gómez?
Sí, mire, la ley nos establece unos plazos para nosotros poder actuar. Hay unas metodologías tarifarias que no podemos mover antes de 5 años, y además hay un procedimiento explícito que nos toma por lo menos 1 año desde el momento en que iniciamos las actuaciones. Y en algunos otros casos, pueda que no nos tome todo el tiempo, la ley no es explícita en eso, sin embargo, nosotros debemos respetar los términos de la participación ciudadana, y en este momento lo que tenemos en la calle o digamos disponible al público es una resolución en consulta en donde lo que proponemos es que para que cualquier empresa pueda comprar GLP tenga que demostrar que detrás tiene una inversión, digamos, coherente con el GLP que piensa comercializar.
Bueno, le cuento una cosa, doctor Gómez. Nosotros llamamos también, Hassan, a Ecopetrol. Uh-huh. Hace dos semanas llamamos a todos los entes reguladores y productores de GLP. Nos dijeron que desafortunadamente no tienen un vocero específico para el tema del gas propano en el país.
Paradójicamente.
Paradójicamente. ¿No? Y vende el 80% del gas propano, bueno, del país.
Qué importante que lo escuche el doctor Mauricio Gómez, porque entonces él mismo lo planteaba, ¿no? Si es el 90% que vende Ecopetrol del gas propano en el país, pues sería importante que ellos mismos tuvieran a nivel interno quien hiciera vigilancia de quienes están siendo los beneficiarios de todo ese gas propano.
Porque si ellos no tienen una persona específica, pues ya estamos llegando como al origen del problema. Si no hay una persona en Ecopetrol que le importe y que conozca y que maneje el gas propano, pues ¿qué podemos esperar de lo que puedan llegar a negociar con la CREC? Uh-huh.
Doctor Mauricio, pero usted también dice que están tomando medidas. ¿Esas medidas, en realidad, cuándo se verían materializadas? ¿Ustedes están pensando en sacar una nueva regulación? ¿Cuándo la daría a conocer a los empresarios?
Sí, permítame hacerle una precisión primero. Nosotros no negociamos la regulación con ninguno de los agentes del mercado. Y pues digamos, en este caso particular, no negociamos nada de las medidas que tomamos con Ecopetrol. Sin embargo, tenemos en cuenta la participación de ellos, que... valga la pena decirlo, es bastante activa cada vez que nosotros sacamos algo a consulta. Ahora, con respecto a su pregunta, sí, estamos, como le digo, ya sacamos una resolución que es una, a consulta, es decir, algo que nosotros queremos poner en consideración de los diferentes agentes del mercado y de todos los afectados para recibir retroalimentación y estar seguro de que la medida está tomada de la manera en que debe ser. Ahora, en este momento estamos analizando justamente todos los comentarios que hemos recibido y la información que nos han hecho llegar, y normalmente esto debería estar saliendo muy pronto.
Pues queríamos escucharlo por eso esta mañana, doctor Gómez. Muy importante conocer desde la CREC qué medidas de regulación se está tomando, y ojalá pues todo esto que estamos revelando esta mañana aquí a partir de esta investigación pues sea en beneficio de poder mejorar y acabar con esta corrupción y estos carteles del tráfico de gas propano en el país. Aquí le tiene también un comentario y una pregunta el doctor Camilo Gómez.
Sí, yo creo que con la CREX hemos venido trabajando desde las agremiaciones y con el Ministerio de Minas también, y creo que van avanzándose en algunas regulaciones que yo no quiero ni mucho menos demeritar la importancia que tienen. Ojalá fueran más rápido. La guía única de transporte GLP, que limitaría mucho esta regulación que el doctor Gómez acaba de mencionar por parte de la CREX, es muy importante, pero hay un punto de fondo que la CREC tendría que revisar, que le hemos pedido a las agremiaciones que revise, y es el problema del precio. El año pasado, en junio, la CREC expidió una resolución que aumentó el precio de una manera absolutamente impresionante, un 40 o 50% para los usuarios, pegando el precio del GLP al precio del gas natural. Mientras que el precio del GLP en el mundo va hacia abajo, en Colombia, porque Ecopetrol lo solicitó, va hacia arriba. Me parece que una medida contra la ilegalidad es hacer que el precio la baje a los más pobres, y la CREC tiene esa herramienta para hacerlo muy rápido. Vamos a insistir esta semana en esa petición, porque el tema del precio influye. A mayor precio, pues mayor ilegalidad.
Es muy importante ese dato.
Doctor Mauricio, ¿usted es consciente que con la medida que se va a tomar de reglamentar más a las empresas grandes, estas pueden ser más víctimas del tema de la extorsión? Es decir, si solamente se va a permitir que las empresas grandes sean las únicas que puedan comercializar directamente o que le puedan comprar directamente el gas a Ecopetrol y a las otras entidades, ¿eso quiere decir que son más vulnerables a la extorsión por parte de las BACRIM?
Pues mire, nosotros estamos analizando el problema desde el punto de vista económico. Déjeme y le doy un ejemplo. Ustedes mencionaban hace un momento que un cilindro de gas lo están vendiendo en 55 mil pesos, uno de 15 kilos. Y eso es más o menos lo que puede costar en el mercado un cilindro común y corriente. ¿Por qué las bandas criminales pueden hacer todo este, se pueden lucrar de esta manera tan, tan impresionante? Pues porque el precio al que a ellas les venden es bastante más bajo. ¿Cómo logran tener un precio tan bajo? Pues simplemente porque son empresas que no se comportan bien, que utilizan la infraestructura de terceros, y pues que por supuesto entonces dentro de su estructura de costos no tienen necesidad de depreciar esos activos. Al nosotros cortarles la posibilidad a ellas, a estas empresas que no han hecho una inversión juiciosa como las grandes, de poder, digamos, tener GLP para poder a su vez prestar este servicio de manera irregular, pues digamos que simplemente las bandas criminales pues no van a tener esa oferta de precios muy barato. Es posible que la extorsión continúe. Sin embargo, seguramente pues veremos es que para que ellas puedan mantener unos márgenes de ganancia parecidos a los que tienen hoy en día, pues van a estar obligadas a subir de una manera impresionante los precios.
Claro.
Esto de alguna manera pues el usuario lo va a reflejar. No es lo mismo cuando yo compro un cilindro en 55 mil pesos que tal vez está financiando una estructura criminal, pero que cuando yo miro en el resto de la ciudad cuesta igual, a cuando miro que en el resto de la ciudad cuesta muchísimo menos. Eso hace necesariamente que se genere un comportamiento en los usuarios finales, pues digamos que vaya en pro de sustituir a ese proveedor o de sustituir el energético que se está usando. Ahora bien, esto pues digamos que lo que va a pasar es que le va a pegar muy duro pues a esa estructura criminal. Sabemos que seguramente pues lo digamos que eso va a tener consecuencias como por ejemplo el aumento de la extorsión o de ese tipo de comportamientos.
Claro.
Pero pues ahí hay, vale la pena decir que es que la regulación tiene un alcance limitado y en eso, digamos, la participación de las autoridades competentes pues es crucial.
No, por supuesto, por eso queríamos escuchar en esta investigación las diferentes partes, desde dónde están, qué es lo que pueden hacer para solucionar este problema. De nuevo, gracias, doctor Mauricio Gómez de la CREC, por estar con nosotros esta mañana.
Con mucho gusto, hasta luego.
Saludamos también a la doctora Pilar Delgado, quien es asesora de energía y gas de la Superintendencia de Servicios Públicos. Doctora Delgado, muy buenos días y gracias por estar con nosotros aquí en la FM.
Muy buenos días a usted y a toda la mesa de trabajo, sus oyentes, obviamente.
Pues, doctora Delgado, muy preocupados con esta problemática de crimen organizado que se está moviendo a través de estos carteles del gas propano en el país. Queríamos conocer también de primera mano la posición que tienen ustedes desde la Superintendencia de Servicios Públicos.
Claro que sí, pues evidentemente es un tema que le preocupa a todas las instancias del gobierno nacional y nosotros desde el marco de las funciones que nos han sido asignadas pues tenemos unas acciones de vigilancia y control a los comercializadores y distribuidores de gas GLP en el país. Obviamente en el marco de la gestión que nosotros hacemos, pues el tema de la legalidad y la ilegalidad la estamos trabajando a través de un comité de seguridad que fue creado a través de la ley 689. Nosotros hacemos parte de ese comité y allí es donde hemos elevado pues digamos todas nuestras preocupaciones y las cifras que arroja la gestión que ha hecho la superintendencia sobre el tema.
Pero queremos saber de esas acciones porque ustedes dicen que han estado pendientes del tema en todo el país, pero lo cierto, doctora, es que en el trabajo de campo, doctora Pilar Delgado, lo que hemos visto en todo el país y el material que nos ha llegado en video, en fotografía y el mismo trabajo de campo que pudimos hacer parte del equipo de la unidad investigativa de la FM refleja que efectivamente no hay ninguna medida contra este fenómeno ilegal de comercialización de gas propano en el país.
Claro que sí. Quisiera aclarar, digamos que en el marco de la función que tiene la superintendencia, como decía, nosotros hacemos seguimiento al ejercicio de la oferta pública de cantidades que realiza, en este caso puntual, Ecopetrol. Hacemos un seguimiento permanente vía nuestro sistema único de información y tenemos unas vigilancias integrales y visitas técnicas que son revisiones a los comercializadores y distribuidores minoristas de GLP en todo el país, donde revisamos aspectos comerciales, técnicos, financieros de su funcionamiento. En este ejercicio de seguimiento que hace la superintendencia, hemos detectado el tema de la ilegalidad y es un tema de preocupación que se sale del marco de la gestión que nosotros podríamos implementar como ente de vigilancia y control. Por eso le menciono que hemos activado o fortalecido nuestra presencia en ese comité de seguridad donde hace parte la CREC, pues, la Superintendencia de Industria y Comercio, CONTEC, las agremiaciones comercializadoras, claro, Arengas y Gasnova, y hacemos mesas de trabajo en la región donde invitamos a los alcaldes municipales, a los prestadores de servicio y a la policía. En algunas de las mesas hemos podido vincularlas porque encontramos que hay una responsabilidad de las autoridades que están a cargo de la seguridad en el país, que deben vincularse más directamente a este ejercicio, pues, y ayudarnos en este
doctora
tema
Delgado,
que ustedes denuncian.
Es que sucede algo y por eso es importante esta denuncia, la hemos querido hacer y extender desde todos los frentes, entrando a los sitios de los expendios, mirando dónde están esos lugares de acopio, cómo se mueven estos carteles con los testimonios, y perdóneme decirle, pero la sensación después de uno escuchar esta investigación de la FM es que aquí no hay filtros, aquí no hay controles, aquí lo que parece ser es hay una regulación establecida en unos decretos, pero si se mira la efectividad de cómo se implementan esa reglamentación para controlar que estos carteles del gas propano operen, pues es inexistente. Y pareciera que uno habla con la CREC, por supuesto, habla con ustedes en la Superintendencia de Servicios, habla con los diferentes sectores, pero el cartel está funcionando, y funciona muy aceitado, y funciona además en algunos sitios poniendo en riesgo a las propias comunidades que están ahí exponiéndose a que esos carrotanques con gas exploten en cualquier momento. Entonces, uno sí pensaría que falta entonces hacer un engranaje mayor dentro de las autoridades para poder desmontar estas organizaciones criminales.
Absolutamente de acuerdo, y eso es lo que desde la superintendencia hemos venido proponiendo en el marco de este comité. De hecho, está en proceso de reglamentación y lo que hemos sugerido es, uno, vincular como un actor principal a la Federación Colombiana de Municipios, porque agremia a todos los alcaldes municipales y son ellos quienes pueden contribuirnos con su fuerza pública en hacer este tipo de controles, y además vincular a la Policía Nacional como un actor primordial en el ejercicio. Le cuento, por ejemplo, nosotros estuvimos en una mesa de trabajo en Leticia y encontramos que el tema en la frontera tiene aún más riesgos de los que de pronto en el estudio que ustedes juiciosamente han realizado pudieron evidenciar. Y allá encontrábamos que por el tema fronterizo precisamente, pues no hay controles claramente establecidos, cada autoridad en su localidad dice yo ejerzo hasta este punto mi control, y entonces aquí lo que nosotros hemos hecho de alguna manera proactiva desde la superintendencia es hacer un llamado a estas autoridades, pedirles que se vinculen activamente, y estamos trabajando, ya de hecho presentamos una propuesta de ajuste a la ley que crea este comité para vincular las autoridades, claro, que le menciono, y que realmente todos tomemos cartas en el asunto, porque sin articulación de todas las entidades es muy difícil controlar. Claro. Precisamente nosotros, digamos, hicimos...
Doctora, discúlpeme, yo le hago una pregunta. ¿Sí? Yo le hago una pregunta. ¿Usted asegura, y ahí lo ha dicho tres veces, que ustedes se han reunido, que tienen juiciosamente reuniones con las personas que agremian estas personas del gas propano? Sin embargo, el doctor Camilo Gómez, quien está acá invitado a la mesa de trabajo, nos ha dicho que lleva 4 meses solicitando una cita con la superintendente y no ha sido posible. Entonces, no entiendo...
Bueno, nosotros no tenemos ese reporte de citas, porque si algo tiene la señora superintendente es que ella agenda permanentemente todas las personas, y revisaremos el caso puntual del doctor Camilo.
Aquí se lo tengo, doctora.
Claro que sí, doctor Camilo, ¿cómo está? Y con mucho gusto le damos el caso. Nosotros hemos venido reuniéndonos con Agrengas, Ganova, con
Econtec,
con la SIC, con la CREC, y como les digo, nosotros hemos entendido que el ejercicio no se hace desde un escritorio en Bogotá, y entonces la superintendencia sale por todos los rincones del país y nos reunimos con los mandatarios locales.
Como doctora, queremos tener un reporte de esas reuniones. ¿Cómo hacemos para tener esos documentos del balance de esas reuniones en todos esos municipios donde han llevado a cabo esas reuniones, esas mesas de trabajo conjuntas?
Claro, nosotros podemos suministrarles con mucho gusto en la información de los encuentros que hemos hecho. Le puedo contar puntualmente, el año pasado hicimos un ejercicio muy interesante en Ibagué, y tratamos de coger, digamos, diferentes municipios del Tolima, revisamos los expendios, hemos visto cómo están logísticamente, qué permisos han dado las autoridades locales para poner expendios en las regiones que no cuentan con niveles de seguridad apropiados que garanticen no solo la seguridad a nivel de la legalidad de la comercialización, sino también de las instalaciones en las que se están almacenando los cilindros.
Bueno.
Hace un mes estuvimos en Casanare haciendo el mismo ejercicio. Nosotros con mucho gusto podemos suministrarles el balance de lo que hemos venido haciendo otra vez. Igual en la página web de la superintendencia están dispuestas para consulta del público las evaluaciones integrales que le hemos hecho a los agentes prestadores de este servicio.
Bueno, queríamos escucharle esta mañana, doctora Pilar Delgado, asesora de Energía y Gas de la Superintendencia de Servicios Públicos. Gracias por estar con nosotros esta mañana en la FM.
Con mucho gusto.
Bueno, las conclusiones, porque esto es un tema de fondo, doctor Camilo.
Sin duda, Hassan, es un tema muy delicado porque aquí está en juego la vida de muchas familias por comprar gas ilegal, por que los distribuidores ilegales lo están haciendo su agosto, pues el oro líquido lo están bautizando ya las bandas criminales.
¿Cuál es la cifra, Nancy?
La cifra es que cada año a las bandas criminales, solo en Antioquia,
solo en Medellín,
les implica una ganancia de 170 mil millones de pesos, mientras que el microtráfico 140 mil.
Están ganando más a través de este negocio que a través del microtráfico.
Más de 30 mil millones de pesos es la ganancia que les está dejando. Y sobre todo el riesgo, ¿no? El riesgo de seguridad, el riesgo de las personas que están comprando esto, cómo se está manipulando no solamente a los empresarios, sino también a los consumidores, a los usuarios finales, y pues que ojalá no solamente quede en una investigación periodística, sino que las autoridades tomen medidas en el asunto.
Se ha hablado con todos los sectores involucrados en esto, lo importante es mirar y seguir haciendo un seguimiento a esta investigación para poder determinar que esto se acabe y, por supuesto, que las autoridades no solo entren con materia de legislación, sino acabar con estas bandas criminales que están extorsionando, incluso, porque algunos piensan, no, esto será de algunos sectores, no, son las familias más vulnerables las que se ven afectadas. Pues, doctor Camilo Gómez, director ejecutivo de Agrengas, gracias por haber estado con nosotros esta mañana acá. Muy importante tenerlo para complementar esa investigación.
A ustedes muchas gracias, al equipo de investigaciones de la FM, mis felicitaciones, es una investigación muy completa que ojalá sirva de alarma, no solamente para proteger a las empresas que hacen las cosas bien, sino para proteger a los más pobres del país, que son los que están siendo robados por los criminales.
Nancy y Angélica, ustedes que estuvieron al frente rigurosa de esta investigación, ¿dónde la pueden ver nuestros oyentes? Para que la puedan tocar, sentirla. Sí.
En minutos, Hassan, va a estar toda la investigación en nuestro sitio web, lafm.com.com. Vamos a tener allí además videos y fotografías que evidencian la situación de ilegalidad que se comercia el gas propano en todo el país.
No solamente es importante informar, es también investigar, hacer las denuncias. Y la FM está ahí con su equipo de investigaciones al frente de estos temas. Antes de que nos vayamos, hay...